mesa de educación vamos a seguir hablando de la tarea docente. Les proponemos ahora un espacio dedicado a didáctica. Vamos a hablar de dos materias optativas para la formación del pedagogo y del psicopedagogo. Se trata de didácticas específicas de las áreas del currículum en el marco de pedagogía y de tratamiento didáctico de las áreas del currículum y evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje en el ámbito de psicopedagogía. Nos acompañan tres profesoras del equipo docente de estas materias en nuestra universidad: María José Sobejano Sobejano, Sagrario Rubido Crespo y Pilar Lago Castro. La profesora María José Sobejano se encarga especialmente de didáctica de las ciencias sociales. Pero antes de hablar de esta materia, profesora, ¿qué son y para qué sirven las didácticas específicas?
Buenos días. Pues digamos, para ser bien sintéticos, que las didácticas específicas como tales constituyen un campo aún joven de conocimiento y también de desigual difusión que se nutre de la investigación en contextos educativos, en los que se enseñan y se aprenden unos contenidos concretos, ¿eh? Pone al profesor al corriente de las cuestiones que están relacionadas con la profesión docente de una disciplina concreta. En nuestro país existen desde el año 1984 en la formación inicial y permanente del profesorado, aunque su presencia en los planes de estudio es aún testimonial.
Bueno, pues yo creo que vamos a seguir por esta línea y vamos a ver cuáles son esas cuestiones que tratan las didácticas específicas. Le pedimos que nos la aclare a la profesora Sagrario Rubido Crespo, aunque ella se ocupa específicamente de didáctica de la lengua y la literatura. Profesora.
Buenos días. Las didácticas son informaciones, teorías, métodos procedentes de las distintas disciplinas que fundamentan cada currículum específico. Unas se refieren al trasvase de los contenidos de la ciencia a la enseñanza. Aquí podríamos decir que es la transposición didáctica. Otras tienen que ver con las finalidades educativas o con las dificultades específicas de aprendizaje por parte de los alumnos o con la formación del profesorado y las buenas prácticas docentes.
Yo creo que ya tenemos una idea de para qué nos van a servir esas didácticas específicas, para ponernos al corriente de esas cuestiones fundamentales, imprescindibles en el desarrollo de la profesión docente, y en concreto para saber enseñar una disciplina concreta. Vamos a ver si les parece cuáles son esas disciplinas que fundamentan el currículum específico. Profesora María José Sobejano.
Pues bien, este es un tema creo que muy interesante porque todas esas fuentes que vamos a enumerar constituyen un sistema integrado. Es decir, podemos hablar de cuatro fuentes. No es una disciplina en concreto en solitario, sino cuatro fuentes que la amparan. La sociocultural, que define el desarrollo tecnológico de un país, el tipo de organización social, los valores de la sociedad actual. La pedagógica, que precisa el tipo de alumno, el nivel en el que se sitúa, las finalidades de la educación, los modos de la práctica educativa. Y después, la psicológica, que enseña las características de los sujetos que aprenden y el proceso de aprendizaje. Y por fin, la que llamamos epistemológica, o del conocimiento concreto que se enseña, que parte de su lógica interna y de su evolución científica y se relaciona con todas las demás. Con lo cual, creo que estamos ante un sistema integrado y coherente que está construido por y sobre la práctica educativa. Es decir, unen la teoría con la práctica y son, por tanto, las encargadas de velar por esa coherencia y proponer o llevar a cabo cambios o reformas en la enseñanza de una disciplina.
Profesora Sagrario Rubido Crespo, estos fundamentos que nos acaba de enumerar la profesora María José Sobejano, ¿sirven también o se pueden aplicar también al área de la didáctica de la lengua, que es su especialidad?
Bueno, aquí hay una cuestión que sí conviene tener en cuenta. Cuando la profesora Sobejano hablaba de los fundamentos pedagógicos, psicológicos y epistemológicos, sí los podemos aplicar también a la didáctica de la lengua. Sin embargo, en la parte sociocultural sí conviene hacer una llamada de atención. Si se trata de un aprendizaje de la lengua materna, la parte sociocultural forma parte del alumno porque es la misma que tiene no solo en la familia, sino también en el país donde está. Pero si nos referimos al aprendizaje de una lengua extranjera, sí conviene tener en cuenta todos aquellos rasgos que nos diferencian, es decir, la lengua extranjera que se aprende frente a los rasgos de la lengua materna. Pero en el caso del contexto español que tenemos ahora mismo, tenemos que tener en cuenta que muchas de las aulas hay mucho emigrante, con lo cual aquí en el aprendizaje incluso de la lengua materna conviene tener muy presente la parte sociocultural de aquellos alumnos que tienen que asimilar lo que nosotros llamamos en este momento la lengua materna, que no coincidiría lógicamente en este caso.
Bueno, después hablaremos más de estas cuestiones, pero yo creo que en esta introducción, que nos va a servir tanto para la formación de un pedagogo como para la formación de un psicopedagogo, vamos a ver cuáles son esos campos o áreas que se trabajan en el marco de las didácticas específicas, aunque sea enunciándolos. Profesora Sobejano.
Pues concretamente son 7 las que figuran en el catálogo de áreas del Consejo de Universidades y que las define como un campo científico internacionalmente reconocido, con su teoría, su método, sus fines y sus recursos. Aquí, en concreto, representamos a 4 áreas: didáctica de la expresión musical, didáctica de la expresión plástica, didáctica de la lengua y la literatura y didáctica de las ciencias sociales.
Efectivamente, y en nuestra universidad, en la UNED, en los planes de estudio de psicopedagogía, nos acercamos a estas áreas en una asignatura optativa anual, tratamiento didáctico de las áreas del currículum y evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y en los planes de estudio de pedagogía, en el marco de didácticas específicas de las áreas del currículum, en el primer cuatrimestre, didáctica de la lengua materna y la literatura y didáctica de las ciencias naturales. Y en el segundo cuatrimestre, esta materia se centra en las cuestiones teórico-prácticas que tienen que ver con la enseñanza y el aprendizaje de la educación plástica y visual, la educación musical, la lengua extranjera y las ciencias sociales. Y bueno, vamos a hablar de alguna de estas áreas, porque yo creo que es oportuno que la profesora Pilar Lago Castro, que se ocupa expresamente de la didáctica de la educación musical, nos hable ya de esta materia, del enfoque de esta materia, profesora.
Bueno, pues una manera maravillosa de despertarse, por ejemplo, en estas horas tan intempestivas que dicen los expertos, sería valorar en su justa medida la importancia de lo que ha sido tener o disponer de una buena educación musical. Han sido muchas las leyes, los decretos que yo personalmente he vivido, por lo menos 3. La famosa ley de enseñanza general básica de los años 70, después llegaron los programas renovados, la LOCSE, después la LOCE, y parecería que en cada una de ellas hemos ido perdiendo un poco más de ilusión y un poco más verdaderamente de formación y de información respecto a la importancia de la educación musical. A mí me consta que aunque la voluntad, no sé si muy política o no, fue que todos los centros escolares desarrollasen la asignatura de didáctica de la música o música en sus centros escolares, lo cierto es que sería falso pensar que esto sucedió en todos los centros. Mire, de verdad, es que esto no fue verdad nunca. Y suponiendo que en algunos centros se haya desarrollado los programas o los diseños curriculares que de alguna manera fueron elaborados con esta finalidad, vendría la segunda parte. Y vendría esta parte que a mí, desde mi profesión y desde mi preocupación como experta, más me tiene en ascuas, ¿no? Y es que las personas, los profesionales, los profesores encargados del desarrollo de estas asignaturas, concretamente de la de didáctica de la música, verdaderamente no estaban preparados para desarrollarla o para impartirla en las aulas. Entonces, a mí me preocupa el que desde las altas esferas de la educación se pueda pensar que la enseñanza de la música la puede hacer cualquiera. También es cierto que es que en este país cualquiera puede hacer cualquier cosa, pero precisamente de lo que se trata es de que dejemos de hacer esto. Yo voy a poner 2 pequeños ejemplos para que los oyentes de estas altas horas de la madrugada puedan de alguna manera darse cuenta de lo que se están perdiendo. Lo hago con un poco de, no sé si maldad, no es maldad, es sencillamente de darles la oportunidad de reflexionar sobre lo que se están perdiendo. Vamos a escuchar un pequeño fragmento musical. Va a ser breve, pero a mí me gustaría analizar un poco lo que en él sucede.
Hoy, después de largos años que mi edad dorada, con mi voz y el pelo blanco, a una puerta por me toqué con la riqueza de una nueva seriedad.
Bueno, pues a mí me encantaría que los oyentes pudiesen contestar a cosas tan elementales, pero al mismo tiempo tan desconocidas para el 99% de la población, como por ejemplo, ¿sabrían decirme en qué compás está escrito este pequeño fragmento musical que acabamos de escuchar? ¿Podrían decirme cuál era el pretexto o el protagonista de este pequeño fragmento musical? ¿Era el ritmo? ¿Era la melodía? Todavía iría más allá. ¿Podrían decirme, los oyentes que tan amablemente nos acompañan, insisto, en estas altas horas de la madrugada, podrían decirme exactamente si el compás, sea el que sea, comenzaba en parte fuerte o en parte débil, es decir, en anacrusa? Todos estos lenguajes, que por otra parte, insisto, son muy elementales, son temas conceptuales que deberían de formar parte obligada de lo conceptual, de los diseños curriculares que en su momento estuvieron en todas las escuelas, o que deberían de estar en todas las escuelas. En estos momentos nos encontramos, además, en un momento de tierra de nadie. A mí esto todavía me preocupa mucho más. Los políticos se deberían de dar cuenta que no importa quién ha hecho las leyes, o no les debería de importar quién ha hecho las leyes, si efectivamente las leyes han sido buenas, se deberían de conservar. Y se deberían de conservar aquellas cosas que merecen la pena. Y, por ejemplo, yo recuerdo que, aunque sea irme casi a la prehistoria, yo recuerdo que se han hecho intentos, los he citado antes, pero recuerdo que dentro de lo que era la programación de educación musical, la ley general, la famosa EGB, fue una extraordinaria ley pensada desde el punto de vista de la educación musical. Después vinieron los programas renovados y por primera vez se elaboró un programa obligado y con un horario obligado para desarrollar en las aulas. Después vino la LOCSE y llenó de procedimientos, que a mí esto me pareció muy interesante, llenó de procedimientos las aulas de los centros escolares. Los niños, los adolescentes, hasta los propios profesores, no solamente iban a aprender de la teoría de la cosa, sino que iban a hacer la cosa, es decir, iban a hacer música, y no hay mejor manera de aprender música que haciéndola. Quisiera escuchar, sencillamente, por concluir un poquito lo que estoy diciendo, quisiera escuchar el segundo fragmento musical, que creo que puede ser también muy significativo. Bueno, a mí me parecería precioso que un educador que se precie supiera que lo que estamos escuchando es un precioso vals, con pasternario. ¿Cómo se mece a un niño? ¿Se le mece en compás binario o se le mece en compás ternario? Esto intuitivamente lo podrían contestar muchas madres que saben perfectamente que si lo que quieren es que su hijo se duerma, no lo pueden hacer en compás de dos porque lo agitarían más. Entonces, esta intuición podría ser apoyada por la educación. Y creo que la educación musical nos ayuda a disfrutar de todo lo que nos rodea, nos ayuda a desarrollar esas potencialidades, esa sensibilidad con la que yo creo que todos contamos, no solamente unos pocos. Unos pocos fuimos los que nos arriesgamos a estudiar unas carreras tan complejas, tan largas y tan difíciles como cualquiera de las que se pueden hacer en un conservatorio, pero realmente los ciudadanos, cualquiera debería de tener la oportunidad de disfrutar con estas posibilidades, de disfrutar del todo, de un espectáculo musical, del sonido que nos rodea, también saber valorar y analizar qué músicas les podemos ofrecer a nuestros adolescentes en las aulas. ¿Les estamos dando la oportunidad de que tengan capacidad de selección? ¿O les estamos dejando que sean las multinacionales quienes les atropellen a títulos, a sonidos desagradables, a verdaderamente, yo creo que a entorpecer auditivamente su sensibilidad? Creo que todo esto lo debe de saber el alumno que se matricula en esta asignatura y sobre todo en esta pequeña parcela que me ha tocado coordinar y dirigir en esta universidad. A mí verdaderamente me parece no un lujo, sino un derecho. Y todo lo que sea un derecho hay que defenderlo.
En esta ocasión Pilar Lago nos ha hablado para los pedagogos especialmente. Yo creo que para los educadores, porque los padres también forman parte fundamental de ese colectivo de educadores. Recordamos
por
que...
Por supuesto, por supuesto.
Efectivamente. Recordamos que el pasado 19 de diciembre, en el ámbito de psicopedagogía, también la profesora Pilar Lago Castro nos ponía unos ejemplos. Y como ahora nos vamos a centrar precisamente en la formación del psicopedagogo, profesora Pilar Lago, solamente un apunte referido al tema de la musicoterapia, porque en aquella ocasión no nos dio tiempo a tratar ese aspecto. Yo creo que algo que también tienen que tener en cuenta tanto pedagogos como psicopedagogos, y como es también parte de su especialidad, ¿algún comentario sobre este tipo de formación?
Bueno, pues me ha tocado usted la fibra sensible. Algunas de las cosas que he dicho servirían. Lo que sucede con el campo de la musicoterapia es que verdaderamente la musicoterapia es mucho más que un lenguaje, es mucho más que un elemento artístico, es mucho más que un placer, es mucho más. Verdaderamente la musicoterapia es una de las terapias alternativas, no farmacológicas, más conocidas. Lo que pasa que en nuestro país, aunque hace 25 años que estamos algunos, más de 25 años que algunos estamos haciendo musicoterapia en este país, sigue siendo la gran desconocida. Sería impensable en cualquier hospital de Estados Unidos, en cualquier hospital de algunos países más, los más desarrollados de Europa, pensar que en sus centros escolares de educación especial o que en sus propios hospitales, centros de salud, centros de mayores, etcétera, no hay un musicoterapeuta igual que hay un, pues yo qué sé, un ortofonista o hay un médico de salud, sin ir más lejos. Creo que la música puede ayudarnos, insisto. Por ejemplo, en el caso, se me está ocurriendo algo sobre lo que yo he desarrollado muchísimo estos últimos años, mi tarea en musicoterapia. La música como terapia del recuerdo para las personas mayores, para las personas con Alzheimer, con Parkinson, con otras demencias.
Bueno, pues vale. Le agradezco esta nota porque yo creo que estamos dando claves para especializarse, claves para buscar salidas profesionales, tanto para pedagogos como para psicopedagogos, y me atrevería a decir también que para educadores sociales.
Y bueno, atrévete o atrévase, no sé ya cuál es el tratamiento en este sitio, pero como te conozco de tantos años, María José, atrévete, porque es importante.
Pues ahí queda esa invitación, y ahora nos vamos a centrar en ese tratamiento didáctico de las áreas del currículum y evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje, en esas dos áreas que antes les enunciábamos, la lengua, en este caso nos vamos a centrar en la lengua. En didáctica de la literatura y de la lengua es especialista Sagrario Rovido Crespo, como les decíamos al principio, y también en la didáctica de las ciencias sociales, en área en la que es especialista María José Sobejano. Comenzamos por esas ciencias sociales. ¿Cómo se define la didáctica de las ciencias sociales, profesora Sobejano?
Pues la verdad es que es una definición tanto compleja para comprimirla, pero lo vamos a intentar. Es un área de conocimiento destinada a ensamblar el conocimiento social, vamos a decir que todo ese conocimiento de todas las disciplinas sociales, la economía, la antropología, la historia, la geografía, etcétera, etcétera, son el conocimiento social, ensamblarlo con la práctica pedagógica y, en consecuencia, tratar de resolver cuántas cuestiones tienen que ver con la transmisión de ese conocimiento, sobre todo con finalidades educativas. Lo que son las ciencias sociales, lo que el profesor sabe y piensa sobre esas materias, las nociones que sobre lo social tiene el alumno, lo que la sociedad demanda sobre esas cuestiones y el contexto escolar en el que se desarrollan los aprendizajes, forman un sistema que se organiza en torno a dos objetivos primordiales. Por un lado, proporcionar nociones, representaciones, conceptos, teorías y modelos para abordar el estudio. Y por otro lado, la práctica. Hay que darse cuenta que estas disciplinas, independientemente de entrar en la parte didáctica, ya son solamente, no son solamente de pensamiento, sino son de actuación. Orientan la acción, reúnen capacidades para pensar y luego capacidades para actuar, para estar en el mundo, para entenderlo, para tener juicio sobre crítico y elegir sobre determinadas situaciones. Finalmente, habría que analizar las prácticas docentes para incorporar sus resultados a una teoría de la enseñanza, es decir, mejorar realmente la enseñanza de estas disciplinas.
Aunque es muy amplio el tema, quizás podríamos al menos enunciar las principales líneas de investigación de la didáctica de las ciencias sociales, profesora Sobejano.
Pues sí, vamos a hacerlo porque yo creo que los interesados en estas disciplinas pueden tener en un futuro líneas de investigación o interés que les puedan interesar desde el punto de vista de su área de conocimiento. Una de ellas es la construcción de conceptos. Es un tema muy interesante. Entre el profesor y el alumno, la comunicación didáctica se establece a través del conocimiento que se trasvasa de un lado al otro, ¿no? También podemos afirmar que la justificación del sistema educativo se realiza precisamente a través de los conocimientos que se enseñan. En este caso, hace de puente entre el conocimiento científico de lo social y el conocimiento que debe enseñarse y aprenderse en las distintas etapas y niveles educativos. Y así surgen nuevos conceptos que no son los conceptos propiamente de la ciencia. Después tenemos otra línea de investigación, que es el análisis de diseños y desarrollos curriculares en distintas etapas y niveles educativos. Profesores que están en primaria, secundaria, etcétera. Explicitar los fundamentos que presiden la práctica docente, plantear de una manera reflexiva y coherente los objetivos de enseñanza-aprendizaje en las ciencias sociales para un nivel determinado, la selección, la secuenciación de los contenidos, los métodos de trabajo, las estrategias didácticas, los recursos y la evaluación, es, en definitiva, el modo más eficaz de la información que transmite el profesor al alumno, el análisis, la síntesis sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje y promover cambios entre los profesores, bien sea individualmente o en grupo. Otro nivel de investigación sería los estudios relacionados con la profesión docente y el conocimiento de las ciencias sociales. Desde que se aborda el concepto del profesor se abandona el concepto del profesor como mero técnico dedicado a la aplicación de mecanismos de intervención ya diseñados por otros, crece la idea de que existe un conocimiento, una cultura profesional, y este conocimiento profesional, en el caso de los profesores de ciencias sociales, supone tomar decisiones sobre finalidades del conocimiento social, sobre contenidos que elegir, sobre medios para enseñar las ciencias sociales. Otra línea de investigaciones son las investigaciones sobre el pensamiento del alumno sobre las ciencias sociales. En el caso de psicopedagogía, quizá mucho más interesante que para el caso de la pedagogía. El punto de partida de estas investigaciones sobre el pensamiento del alumno está en la psicología cognitiva y de la instrucción, analizando las representaciones mentales que sobre la sociedad, sobre el tiempo, sobre las concepciones económicas, los conflictos de los hombres en la sociedad, los valores, etcétera, que han pasado a la didáctica de las ciencias sociales, donde las averiguaciones se continúan en el seguimiento de la evolución de esos conocimientos en la planificación y a través de los procesos de enseñanza. Y por último, para no extenderme mucho, hablaría sobre las dificultades, investigaciones sobre las dificultades específicas del aprendizaje de lo social, del conocimiento social. Cualquiera de las investigaciones citadas ayudan a comprender los problemas del aprendizaje y deben ser un referente fundamental para los profesores o los planificadores de la enseñanza. Las dificultades del aprendizaje se corresponden generalmente con las dificultades de la enseñanza y con las dificultades epistemológicas o historiográficas, en este caso, o de conocimiento social, que han de resolver los problemas que se aplican en los conocimientos.
Hemos pedido a la profesora Sobejano esos apuntes sobre las distintas líneas de investigación, porque ya verán, los estudiantes de esta materia en nuestra universidad tienen que hacer un trabajo a final de curso y pueden darle muy buenas ideas, aunque sea en apuntes. Recuerden que además los programas de radio de la UNED se pueden volver a escuchar a través de teleuned.com y así pueden volver a incidir sobre estos apuntes que hoy solamente podemos esgozar. Y esgozar también vamos a hacer con el otro área que se trabaja en esta parte del curso, es la didáctica de la lengua. Profesora, le pediría también un marco general para ver cómo se define la didáctica de la lengua, para que nos sirva no solamente para los futuros psicopedagogos, sino para cualquier oyente que en este momento se esté preguntando a qué nos estamos refiriendo. Profesora Sagrario Rubio Crespo.
Definir un poco lo que es la didáctica de la lengua es bastante amplia, porque la lengua la hablamos todos y todos nos entendemos. Sin embargo, al hilo de lo que han dicho mis compañeras, la profesora Pilar Lago y la profesora Sobejano, siempre estamos aprendiendo, porque toda aquella lengua que corresponde al área de la expresión musical o de las ciencias sociales la vamos adquiriendo en nuestra lengua materna a medida que vamos pasando de curso en curso, vamos aprendiendo y asimilando y haciendo nuestro todos aquellos vocablos que conforman cada una de las distintas asignaturas. Esto no ocurre, sin embargo, cuando uno trata la lengua extranjera. La lengua extranjera hay que empezar desde el primer momento y desde abajo. Por eso, en todo aprendizaje de una lengua, que de hecho, sobre todo en la lengua extranjera, desde los años 1950 hasta nuestros días, ha evolucionado mucho. Se han tenido en cuenta las teorías lingüísticas, las psicolingüísticas, las culturales, e incluso en muchos casos se habla incluso del bilingüismo. Hay que tener en cuenta todas esas teorías que conforman el estudio de la lengua. El estudio de la lengua, sobre todo extranjera, pero también la lengua española para extranjeros, ha habido un gran cambio. Hemos pasado de una metodología totalmente pasiva. Nos acordamos de aquellas épocas en que en el aula estudiábamos la lista del vocabulario y hacíamos alguna traducción, a lo que ha evolucionado la didáctica de la lengua en nuestros días, donde se le ha dado un enfoque comunicativo. ¿Por qué decimos el enfoque comunicativo? Porque realmente la lengua nos tiene que servir para comunicarnos. Si no nos podemos comunicar, el aprendizaje de esa lengua no nos sirve para nada. La comunicación es lengua, pero la lengua no es comunicación. ¿Por qué? Pues porque toda lengua se rige a su vez por una serie de reglas gramaticales que tenemos que aceptar y que tenemos que aprender a su vez en la lengua objeto de estudio. Si es la lengua materna, como si es la lengua extranjera. Lo que pasa es que cuando hay ciertas lengua extranjera que se asimila a la nuestra, muchas veces decimos que el aprendizaje es mucho más fácil. Sin embargo, de todos es sabido que en el aprendizaje de la lengua inglesa, por ejemplo, pues al no existir tantas reglas gramaticales como ocurre con la lengua materna española nuestra en este caso, cuya gramática es un poco más complicada. Por lo tanto, yo lo que sí quisiera hacer hincapié en esta parte de la didáctica de la lengua es que tengamos en cuenta esas personas a las que nos dirigimos, ya sean niños o ya sean adultos, que por lo tanto el tipo de material que vamos a utilizar va a ser distinto. En un primer momento, en una iniciación al aprendizaje de una lengua extranjera, pues a lo mejor los dibujos, las imágenes nos pueden servir, pero los intereses que nos llevan a según las edades son distintos. Y dicho esto, y para no extenderme muchísimo más, sí quería comentarles que en esta asignatura no va a haber un examen en el mes de junio, sino que hemos, la profesora María José Sobejano, de Didáctica de las Ciencias Sociales, y yo misma de la Didáctica de la Lengua, vamos a pedirles que nos realicen un trabajo. Un trabajo de no más de 5 o 10 folios. Nosotros nos pondremos en contacto con ustedes para enviarles esas orientaciones que sí quisiéramos que tuvieran ustedes en cuenta a la hora de la realización de este trabajo.
Estas orientaciones, nos comentaba antes, que se van a enviar a los alumnos matriculados en nuestra universidad que hayan optado por esta materia una vez finalizados los exámenes de febrero. Profesora, solamente un apunte porque me parece interesante lo que nos ha comentado. En esta formación que están ofreciendo a través de los materiales didácticos de nuestra universidad, están hablando también de estrategias. ¿Algún apunte que nos sirva para relacionar todo lo que hemos estado aprendiendo a lo largo de esta materia, que, como decíamos, tiene dos partes? En la primera parte se ha centrado más en aspectos como las artes visuales, las artes plásticas o la música, y en esta parte más en la lengua y en las ciencias sociales.
Efectivamente, y yo lo que diría es que si la primera parte de esta asignatura es, calificarlo de alguna manera, lúdico tiene que ser también un aprendizaje de las ciencias sociales y un aprendizaje de la lengua, con niños y con adultos, porque es la única manera de disfrutar aprendiendo estas asignaturas.
Y además, teniendo en cuenta que estamos hablando para pedagogos y para psicopedagogos, nada puede quedar aislado, así que estén muy atentos a los programas y a las pautas que les dan los profesores de estas materias, tanto de la que hablábamos al principio, didácticas específicas de las áreas del currículum, como de esta, tratamiento didáctico de las áreas del currículum. Buenos días y muchas gracias, María José Sobejano, Pilar Lago Castro, Sagrario Rovira Crespo, y hasta otra ocasión.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Y bueno, todavía estamos en tiempo de exámenes, de pruebas presenciales en la UNED durante toda la semana. Así terminará el primer cuatrimestre del curso. Recuerden que para no perderse en el estudio a distancia, las pautas están en la guía del curso, con información sobre todas las asignaturas de la carrera elegida y, por supuesto, con los datos para ponerse en contacto con los profesores de cada materia.